Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Corona cree que hay plantilla suficiente en el Valencia para no bajar a segunda división. Jueves 14 de septiembre, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Hoy el Valencia ha presentado a Roman Yaremchuk, el delantero grande, fuerte, el perfil que quería Rubén Baraja. No Rafa Mir, como era la petición del técnico vallisoletano, pero al menos, digamos, el low cost. El caso es que ha hablado el director deportivo. Se había expuesto ante los medios con los anteriores fichajes y también lo ha hecho hoy. Hoy, después de aquel mensaje enlatado de Lei Jun, la presidenta, diciendo que el objetivo de su Valencia, del Valencia de Meriton, era eludir el descenso, permanecer en la máxima categoría. Ese objetivo mediocre, pobre, para la historia del Valencia. Y claro, estábamos expectantes de a ver cómo salía Miguel Ángel Corona, si salía o no, lo ha hecho, creo que eso es, por lo menos para valorárselo, y también su habilidad para ser Neo, me dicen, ¿no? El protagonista de Matrix, Keanu Reeves, esquivando balas. Porque la verdad es que tiene habilidad Miguel Ángel Corona para esquivar balas. Por lo menos para ponerle buena cara al mal tiempo. Hoy lo ha vuelto a hacer. Y eso sí, esto nos lo guardamos. Esto que vais a escuchar ahora, nos lo guardamos. Cree que hay plantilla para cumplir con el objetivo marcado desde Singapur.
Hemos intentado, dentro de nuestras posibilidades, equilibrar la plantilla. Nos ha faltado o nos falta en alguna posición profundidad, pero no nos falta, creo, capacidad para competir dentro de los objetivos que tenemos marcados. El discurso de la presidenta es un discurso consensuado con el técnico, conmigo. Estamos convencidos que podemos, que tenemos plantilla para conseguirlo, sin ninguna duda.
Escuchamos y analizamos enseguida otros mensajes que ha dejado Corona en la presentación de Yaremchuk y también escucharemos al goleador ucraniano. Os contaremos la última hora deportiva del Valencia, que este sábado, por si lo habéis olvidado, hay partidazo. Llega a Mestalla el Atlético de Madrid. ¡Qué duelos nos han dejado estos dos históricos a lo largo de los años! Pero que claro, con la gestión del IM, pues para los de Mestalla ya no es discutirle los títulos a Madrid o Barça o luchar por estar en la Champions. En cualquier caso, partido especial. Sobre todo para Rubén Baraja. Dejó el Calderón para convertirse en leyenda en Mestalla. Una vez colgadas las botas, su primera experiencia en un cuerpo técnico de élite fue como ayudante de Gregorio Manzano. Y precisamente al técnico jienense queremos preguntarle si ya intuía el entrenador que hoy es el Pipo. En el Levante, ahora Pedro Zamora nos cuenta la última hora del equipo granota, el regreso de Kocorashvili, la sanción de Rubén Bezo y también esa modificación en el fair play. Pero antes queremos que nuestro compañero nos cuente la última hora de la Davis, porque hoy es la tercera jornada de competición en el grupo C, en la Fonteta. A partir de las 3 y cuarto tendremos ese enfrentamiento entre la República Checa y Corea del Sur, pero nos interesa más saber cómo está de moral, cómo anda el equipo español después del duro golpe de ayer, Pedro.
Tocados, pero no hundidos, Fermín, con ese 3-0 en contra entre la República Checa y España. Perdieron los individuales, Zapata y Davidovich, luego también el dobles con Davidovich y Granollers. Hay que reconocer que anoche, eso de las 11, cuando se marchaban de esta sala de prensa de la Fuente de San Luis, los representantes del equipo español, las caras serán largas. Hoy, eso sí, ya se empieza a pensar en la remontada para estar en la final de Málaga. Luego te cuento, pero todo pasa por ganar y dar la que sería una gran sorpresa mañana a la Serbia de Djokovic. Y el encargado de levantar el ánimo a los suyos no es otro que el capitán, el valenciano David Ferrer, que así ve cómo está la situación de España después de esa derrota 3-0 ante Chequia.
ya te digo, esto es tenis y el viernes lo encararemos y con, bueno, sabemos que es difícil, obviamente, y juegas contra Serbia, que en principio es el país más duro por ranking, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Una vez ya pase el día de hoy, mañana, poquito a poco, pues nos vamos a lamer las heridas, nos vamos a intentar recuperar y yo tengo la obligación de que mi equipo pues esté al máximo de motivación e ilusión para afrontarlo en todo momento.
Cuesta ser optimistas, también el tono de voz abatido de David Ferrer, que sabe lo que es ganar y protagonizar heroicidades en esta competición. El caso es que mañana llega ese plato fuerte, Pedro. Hoy ha hablado el número uno del mundo, el líder de Serbia, Novak Djokovic, y se le nota, ¿no? Que está de buen humor, que las cosas marchan bien.
Hombre, viene de ganar en Nueva York, US Open, ha estado muy simpático, la rueda de prensa ha empezado un poquito después de la 1:30, multitudinaria rueda de prensa en inglés, en castellano, en serbio, ha estado respondiendo muy amable a los medios Djokovic, sorprende la facilidad del serbio para los idiomas en general, también para el castellano, tiene una explicación Fermín, y es que su hermano, como ha contado en la rueda de prensa, vive en Marbella, él pasa épocas del año en Marbella y por eso practica el idioma, el castellano. Eso sí, nos ha dejado esta anécdota. No ha desaprovechado la oportunidad para aprender durante la rueda de prensa otra palabra en castellano.
¿Qué es palabra para mis en español? Echar de menos. Ok. Un segundo, por favor. Notes. Echar de menos. Missing. Ok, gracias.
Ahí lo tienes con ese desparpajo. El tenista serbio delante de los periodistas. Le ha echado una buena mano a Carlos Alcaraz, también a Piqué. Ha dicho que si alguien está enfadado por el formato de la Davis, no hay que culpar a Piqué. Ya sabes que con su empresa Cosmos impulsó un cambio de formato en esta Copa Davis y que esa historia tiene que acabar en los tribunales. Y ha defendido, vamos a escuchar a Djokovic, a Carlos Alcaraz. Alcaraz, hay mucha polémica en España porque ¿cómo puede ser que un treintañero largo como Djokovic venga de ganar US Open y venga a Valencia a jugar con su país y no lo haga un veinteañero como es Carlos Alcaraz y encima jugando en territorio español? Este es Djokovic defendiendo a Carlos Alcaraz.
Yo también, para 20 años de mi carrera, no he jugado todos los años para Serbia. Es normal para haber los años donde juegas muchos torneos individuales donde te sientes cansado, te sientes muchas cosas que están viviendo en tu carrera, también la vida privada. Es normal para saltar una competición.
Buen capote, el de Djokovic a Carlos Alcaraz. Ha confirmado Nole que va a jugar el individuales de mañana. Luego decidirá si participa o no en el dobles de Serbia. Y hoy tenemos por delante, Fermín, una apasionante Chequia-Corea, que no nos va mucho, pero hombre, si Corea le diera por hacer la gracia y ganar a Chequia, pues nos lo pondría un poquito más fácil en una hipotética carambola. A eso de las 3:15 más o menos empieza esta tercera jornada en el pabellón de la Fuente de San Luis de la fase de grupos de la Copa Davis.
Muy bien, Pedro, luego volvemos contigo. En baloncesto, el Valencia Basket sigue cerrando los flecos para la incorporación de Stefan Jovic, el base serbio de Casa de Monzaragoza, por el que se pagará un buyout de alrededor 300.000 euros, la cláusula de salida que tenía el jugador en caso de llegar a una oferta de Euroliga. Un caso similar al de otras incorporaciones que está haciendo Valencia Basket. Por cierto, ayer la intervención en la rodilla de Martin Hermansson fue bien. El jugador abandonó el IMSS por la tarde, ha pasado buena noche. Según el parte médico, el tiempo de baja estimado es de 3 meses, aunque el islandés espera que sea algo menos. Tenemos aquí a toda nuestra redacción, Hugo Ballester, encabezada por él, Iván Herraiz, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, te habla Fermín Rodríguez y a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unos consejos y despegamos.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Arrancamos ya y vamos con esa presentación de Roman Yaremchuk, el último fichaje en el mercado del Valencia Club de Fútbol, del delantero ucraniano que llega cedido y con el que el local management bajó la persiana ya con muchas horas por delante aún para que se cerrara el mercado, para saciar un poco ese deseo del técnico de Rubén Baraja de tener un delantero centro, grande, fuerte, de referencia. La petición A, el deseado, el pedido, el demandado, era Rafa Mir. Al final llegó Yaremchuk, que por lo menos hoy, cuando ha sido presentado, en los mensajes ves un tío con bastante personalidad y bastante rodaje. Pero lo más importante, sin duda alguna, es que ha comparecido ante los medios, como ya has escuchado, el director deportivo, Miguel Ángel Corona. Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Hoy teníamos la duda, esta mañana, si hablaría o no Corona. Sí que ha hablado.
Sí, sí, y además, ha admitido incluso más preguntas de las que en principio habían anunciado que iba a recibir el director deportivo del Valencia. Yo lo he visto, si acaso diría, un poquito más liberado que las últimas comparecencias que tuvimos en pleno mercado, con las presentaciones de los últimos futbolistas que llegaron, muchísimo más tenso entonces. Y ahora entiendo, insisto, en la distancia corta, más liberado después de haber cerrado el mercado y sobre todo después de tener una línea marcada, que es lo que buscaba Baraja y seguramente también el director deportivo por la presidenta. Al final es subirse al discurso de club, al discurso oficial, y es lo que ha hecho hoy Corona en esta rueda de prensa. Y por eso, insisto, tengo la sensación de que está un poco más liberado después del cierre del mercado del pasado 1 de septiembre.
Se lo hemos notado, ya incluso en el aspecto. Iván Arraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín?
Era una cosa que nos llamó la atención, ¿no? Fue la de Amalá, que tenía mala cara, ¿no?
Sí, fue el último día que te dije, nos han dicho que esto se va a alargar, y se alargó. Era la foto casi a las 11 de la noche.
Teníamos, sí, pero la cara no era tanto de que se hubiera alargado tanto la negociación, sino como que...
Bueno, ese fue el debate que tuvimos en la redacción, ¿no? Que yo digo, bueno, lleva 13 horas ahí en la oficina, entiendo que estará un poco cansado con el asunto, y efectivamente le vemos, lógicamente, más liberado, entre otras cosas porque ya ha acabado el mercado. Y esto simplemente un análisis a posteriori, más o menos envuelto por las críticas de la gente, pero en cualquier caso con menos responsabilidad. Además, fíjate que este periodo suele ser el tramo vacacional, entre comillas, de los directores deportivos. Nada más finaliza el mercado estival y empieza el mes de septiembre.
Rafa, has hablado de mensaje de club. Corona lo ha hecho de mensaje consensuado, ¿no? O sea, de objetivos consensuados, ¿no?
Sí, insisto, en la línea marcada por el club no se ha salido ni un milímetro de ese carril. Y además ha metido en el saco al técnico, a Rubén Baraja. Dice que lo del objetivo de buscar la permanencia es un objetivo consensuado. Y ojo, lo hemos escuchado en la portada, añado yo, faltaría más. Dice que hay plantilla para conseguirlo.
Bueno, el discurso de la presidenta es un discurso consensuado con el técnico, conmigo, en cuanto a marcar, dado de donde veníamos el año anterior, de lo que habíamos sufrido, marcar ese objetivo con la ambición de conseguirlo lo antes posible y sin sufrir como sufrimos el año pasado, y luego que el equipo diga hasta dónde es capaz de competir, pero estamos convencidos que podemos, que tenemos plantilla para conseguirlo sin ninguna duda.
Bueno, el calendario, el tiempo, esperemos que no haya lesiones, dirán si hay dudas o no hay dudas. Tú le has hecho una pregunta, si había mejor o peor plantilla que la temporada pasada, ¿no, Rafa?
Sí, evidentemente después del cierre del mercado siempre hay que buscar un poco la referencia de lo último que se ha hecho. Venimos de donde venimos, lo ha dicho hasta el propio Corona, un equipo que se salvó en la última jornada, y venimos de un mercado pues que no hace falta recordar. Por eso la pregunta era pertinente, si es mejor o peor plantilla que la de la temporada pasada.
Creemos que en el fútbol está harto de darnos ejemplos de que las teorías luego no se cumplen y lo que el día uno era bueno en el mes uno es bueno, como pudimos considerar todos el año pasado, y en octubre la plantilla, entre comillas, volaba, pues luego se torna en diferente y al final le hacemos una evaluación muy negativa. Por tanto, este año lo que me apetece es ver cómo maduran, cómo crecen, cómo se desarrollan esos jugadores con un potencial tremendo, con juventud. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan, vamos a darles el mejor escenario posible, vamos a darles el mayor apoyo posible, estabilidad, etcétera, etcétera, para que sean capaces de demostrarnos, sin comparar, son una plantilla buena, son una plantilla capacitada para competir.
Rafa, el tiempo dirá, como siempre, en la vida, en el fútbol, pero lo que está claro es que han salido 10 futbolistas y que no han entrado tantos.
Sí, evidentemente esto siempre es debatible y al final Corona se apoya en lo que manda en el fútbol, que es la pelotita. Esto es tan simple y tan complicado, pero si queremos ir a la lógica y a la simplicidad, es muy manido el dicho, pero si la pelotita entra, pues diremos una cosa, y si la pelotita no entra, pues evidentemente diremos otra. Más allá de eso, evidentemente hay que hacer un examen y una valoración más amplia, es lo que me ha faltado por parte del director deportivo, pero creo que venía con la lección bien aprendida de no meterse en charcos. Ha salido bien de la respuesta, mira hacia adelante, ya veremos en el mercado de invierno, cuando empecéis a pedirme el entrenador y vosotros a insistirme en refuerzos. Le ha quedado, por ejemplo, un Banda por fichar, ya debería estar trabajando en ello para complacer a Baraja. Esperemos que esté Baraja todavía en el mercado de invierno, porque eso dirá que las cosas van bien para el Valencia, pero evidentemente no hay que quedarse con lo simple, que es pues fijarse si la pelotita entra o no, y creo que, insisto, me ha faltado un examen más amplio en el cierre del mercado de lo que ha sido la confección de plantilla.
Rafa Mir era un nombre que tenía que salir hoy en esta rueda de prensa. Fue la gran petición de Rubén Baraja en el mercado para ser precisamente el que meta la piloteta, el que meta los goles. En teoría, Rafa, había dinero para él, pero no para otro jugador. ¿Qué explicaciones ha dado el director deportivo del por qué no está Rafa Mir en el Valencia?
Bueno, a mí desde luego no me ha convencido, no me ha respondido y no me ha quitado la duda que todavía mantengo del por qué para unos sí y para otros no, que es la pregunta que, recuerdas, Hugo decía que era muy pertinente hacer en esa ficticia rueda de prensa que esperábamos de la presidenta, que acabó en un vídeo grabado. Esa es una de las preguntas más pertinentes, porque nadie se explica por qué habían 5,2 para Rafa Mir y después no había ni un millón brutos para el delantero, y ha acabado por ello viniendo Roman Yarenchuk, el futbolista que ha sido presentado esta mañana. Vamos a escuchar la respuesta, si te parece, porque, insisto, a mí me parece que no despeja la duda que tenemos y que, evidentemente, seguiremos con detrás de la pista, porque hoy el director deportivo, Miguel Ángel Corona, no nos ha desvelado el resultado de ese enigma tremendo sobre las actuaciones de Peter Lim en torno al fichaje de un delantero.
No hay ningún problema en reconocer. El técnico tenía mucho interés, había trabajado con Rafa cuando era joven y tenía un conocimiento que era, no voy a decir una esta, pero era un deseo importante, y en ese momento pues pudimos cumplir, por cierto, con las exigencias que nos había marcado el Sevilla semanas anteriormente. Una vez que no se da, pues seguimos en nuestro primer criterio, uno de nuestros primeros objetivos del mercado, que era la reducción de coste de la plantilla, siempre, por supuesto, intentando dejarla lo más competitiva posible.
Iván, el Valencia tenía por lo menos más dinero que el año pasado para fichar, según las cifras que ha hecho públicas la Liga hoy, ¿no?
Bueno, al menos más capacidad para hacerlo, desde luego en ese límite que establece la Liga para poner un límite en cuanto a coste de salarios y de traspasos, el límite de coste de plantilla, lo que viene siendo el fair play financiero. Esta mañana ha publicado la Liga las cifras en las que estamos después de este mercado de verano. El Valencia está en 85 millones y medio de límite, por encima de los 75 que tenía la temporada pasada y de los 79 con los que contaba en el mercado invernal. Pero esto no deja de ser, ya digo, un límite que establece la Liga. A partir de ahí puedes acercarte al límite, no hacerlo, gastar o no gastar. En este caso el Valencia lo que ha decidido ha sido no gastar y no apurar ese fair play financiero. Pero ya digo, es un dato que da la Liga esta mañana, por ejemplo, para que nos hagamos una idea comparando con otros clubes. El Athletic Club de Bilbao está en 100, no quiero mirar lógicamente ni mucho menos al Barça, ni al Real Madrid, ni al Atlético de Madrid. Por ejemplo, en 79 está el Celta, en 143 está el Villarreal y en 62, por ejemplo, el Almería, uno de los equipos que luchó con el Valencia hasta el final la temporada pasada por la salvación.
Siendo un poquito ambicioso Peter Lim, el Valencia podría haberse reforzado bastante mejor, ¿no?
Bueno, es que el propio Corona lo reconoció, creo que en la comparecencia de Amalá, en la presentación de Amalá en rueda de prensa, cuando todavía faltaban días de mercado. Él decía que no era una cuestión de fair play financiero como tal, sino más bien de coste, de tesorería, así lo dijo, hoy lo ha reiterado también, y es una cuestión de que no ha querido gastar, ni de que no ha querido invertir ese dinero. ¿Posibilidad el Valencia tenía de gastar un poco más, de invertir un poco más? Sí, tenía, y así lo demuestra también las cifras, pero se ha tenido esa decisión por parte tanto de Peter Lim como, dice Corona, de forma consensuada de la dirección deportiva, de no gastar ese dinero.
Un poco lo que Rafa Villarejo y esta casa ha venido contando a lo largo del verano, ¿no, Rafa? Que de repente, a mitad verano, un poco cambiaron las directrices de Peter Lim respecto a la inversión, al menos en el caso de Rafa Mir.
Sí, bueno, estaba claro la hoja de ruta, las inversiones estaban claras, la de Schenk, que no era de final de verano, sino que estaba decidido ya después del mercado de invierno, ejecutar esa opción de compra. Lo de Pepelu, una oportunidad de mercado que el Valencia no quiere ni debe, esto es opinión, dejar escapar, y a la prueba me remito a un futbolista titularísimo que le ha sacado el Valencia al Levante por una cláusula de 5 millones... Y a partir de ahí lo contamos, inversión cero, lo que tengo por lo que, lo comido por lo servido, pero sí es verdad que chirría todavía, y por eso decía que a mí Corona no me ha despejado la duda, y con eso todavía nos seguimos quedando. Y yo creo que porque además Corona no tiene la respuesta, creo que ahí ha sido transparente. Corona no sabe por qué ese giro de Peter Lim. Es más, me atrevo a decir que la presidenta Lei Jun no sabe por qué Peter Lim dio ese giro a mitad del mes de agosto, es decir, estaba dispuesto a poner 5,2, 5,3 por Rafa Mir, y de repente se cae del caballo y dice hasta aquí y no pongo más de un millón brutos. La presidenta Corona, Javier Solís y Ima Ibáñez, estoy convencidísimo, y aquí mezclo información también, no saben del porqué de ese giro, y creo que en ese sentido que Corona no ha mentido, por eso no ha podido despejar la duda, y nos quedaremos siempre con esa eterna duda de saber por qué dio ese giro el propietario en medio del verano, y sobre todo en el momento cumbre del verano, que es cuando quedan 15 días y es cuando realmente todo está caliente y hay que ejecutar definitivamente las decisiones para no ir a las últimas horas y a mediodía del 1 de septiembre bajar la persiana porque no da para más.
Rafa, cada vez que sale el nombre de Miguel Ángel Corona, llueven críticas, ya sea por tierra, mar y aire. Hoy ha hablado sobre cómo las encaja. Nosotros vemos su sonrisa, nosotros vemos su talante, pero parece que la procesión va por dentro, ¿no?
Sí, fíjate, estoy con vosotros que durante el verano la crispación del propio Corona, seguramente pues también puedo empatizar algo y entender esa impotencia de estar queriendo hacer una cosa y no entender el por qué tu dueño no te cambia las normas y las reglas de juego en mitad de la partida y te quedas bloqueado y te quedas en shock y no sabes para dónde tirar. Y cuando ibas para Rafa Mir con 5, vas para Yarensuk por menos de 1, brutos. Yo creo que eso acabó por minar, y de ahí lo que hablabais antes de la sensación, del aspecto un poco de cansancio, de la crispación que me consta cuando lo tenías en la distancia corta en una presentación durante el mes de agosto, y hoy lo he tenido a la misma distancia y me ha dado una sensación totalmente diferente. Y tenía, digo todo esto porque tenía la sensación de que Corona, no voy a decir que estaba a punto de arrojar la toalla, pero no sé, tengo la sensación de que alguna duda albergaba sobre su papel, y alguno dirá, ¿cómo se va a ir Corona? Bueno, hoy nos ha demostrado o nos ha contado que está muy fuerte, que es verdad que le pitan los oídos en Mestalla cuando le piden que se vaya, pero que él cada mañana se levanta convencido de que hoy va a ser más fuerte y que mañana todavía un poquito más.
No, obviamente no, se lo he dicho siempre, para nada. Lo que sí que es cierto que soy un profesional que humildemente creo que me dejo la vida por trabajar en este club, del cual estoy orgullosísimo por trabajar en este club. Vengo con unas ganas tremendas cada mañana, estoy renunciando a un montón de cosas en mi vida y entre comillas, deseo cada hora de mi trabajo que se convierta mejor la tarea y el rol que me han encomendado. Y como dice Roman, que lo ha dicho, lo ha explicado perfectamente, intento levantarme y convertirme en cada vez más fuerte. Por supuesto que no, eso es una evidencia.
La verdad es que vaya papelón que tiene Miguel Ángel Corona, tener que ponerle cara y ser un poco el escudo de Meriton en muchas cosas, tragar con lo que traga. Y obviamente muchas veces me imagino, queremos pensar que trabajar mucho sabiendo que probablemente el propietario luego no va a extender los cheques o no va a poner el dinero, con lo cual eso va a frustrar sin duda todos los esfuerzos de Miguel Ángel Corona. Ha hablado Yarenchuk también, le han preguntado sobre los objetivos, sobre si estaba de acuerdo con que la meta para este Valencia sea eludir el descenso.
Your question, if, be honest, I don't like, but
no me gusta la pregunta.
I'm here,
pero estoy aquí.
I see the potential in the team.
Veo potencial en el equipo.
I watch the games.
Veo los partidos.
If I see the team, you go
y
to
si
the
hubiera visto que el equipo
like
se va a segunda división o algo así,
I don't come here.
No habría venido.
I see the players, I see the
veo los jugadores.
Players train every day.
Veo cómo entrenan todos los días, lo profesionales que son, y creo que este equipo va a mostrar potencial, va a mostrar calidad para conseguir que el equipo trabaje y funcione.
Al final, esto también lo decimos mucho, el Valencia es el Valencia. El Valencia, el peso del escudo, la calidad de vida en una ciudad como Valencia, ir a Mestalla y saber que vayan bien o mal las cosas, tienes las gradas llenas y una afición que está empujando, incluso más ahora en este estado de resiliencia o de resistencia a Meriton, que parece que está llevando a cabo el valencianismo. Y claro, siempre que llega un delantero, la pregunta es obligada. ¿Cuántos goles es capaz de marcar Yarenchuk con la camiseta del Valencia? Si se asemejará mucho al que le llevó al Benfica en una temporada de 23 o no.
Sometimes before I was thinking when I come to the team.
Antes pensaba cuando iba a un equipo que quería marcar 20 goles y que si marcaba 20 goles todo el mundo estaría contento. Pero soy realista. Quiero pensar en partido a partido y enseñar en cada encuentro que tengo algo especial. Si hago mi trabajo bien, por el equipo, los goles llegarán seguro. Si entreno bien, estoy seguro que los goles llegarán.
Llega Yarenchuk con el aval de haber sido capaz en su mejor versión de meter 61 goles en 4 temporadas en el Gant, y que el Benfica pagara 17 millones por él, que después el Brujas, que es el club que le ha cedido, que es propietario de sus derechos y que se lo ha cedido al Valencia, volviera a invertir ese dineral en él, aunque es verdad que ya no se ha vuelto a ver al gran Yarenchuk. En cualquier caso, vamos a ver, es el perfil que quería Baraja, es un futbolista internacional con Ucrania, y probablemente este sábado ya vea la afición valencianista las primeras evoluciones del delantero. Queremos pulsar la opinión de nuestro compañero, del delegado del diario Marca en Valencia, sobre qué le ha parecido esa comparecencia de Miguel Ángel Corona hoy ante los medios en la presentación de Yaremchuk. Fernando Álvarez, no sé si tú estás de acuerdo en que el Valencia tiene plantilla suficiente para eludir el descenso o no.
Por una parte, Corona ha dicho lo que tenía que decir y por la otra, espero que esté convencido de eso que ha dicho, que hay plantilla para lograr la salvación, sin duda. Lo cierto es que el Valencia, después del mercado, tiene una plantilla aparentemente peor, porque han salido más jugadores y más decisivos de los que han venido, al menos en apariencia, y que el Valencia necesitó de la última jornada para lograr la salvación. A mí me gustaría saber si Baraja está tan convencido como Corona, y eso creo que va a ser el mejor síntoma de que realmente el Valencia, dentro de sus limitaciones, ha hecho una plantilla para, tristemente, lograr la salvación, sin duda.
Rafa Villarejo, Iván Herraiz, hemos escuchado a Fernando Álvarez. ¿Creéis que es mejor o peor plantilla que la del año pasado?
Peor.
Eso es difícil, ¿eh?
No, la respuesta de Rafa ha sido fácil. Ha sido
claro, rápida. Verdad que ha sido muy gráfico.
¿Sabes lo que pasa? Que yo me pongo a contar en la evolución de Fran Pérez, de Javi Guerra, de los chavales, y te pones a sopesar lo que, por ejemplo, acabó dándole Castillejo, Cavani, etcétera.
Sí, pero los chavales ya estaban el año pasado y eran titulares
en la recta final, pero tampoco, ¿sabes? No sé.
Ya, pero Fermín, el año pasado teníamos dos problemas, en defensa y en ataque. Seguimos teniendo los mismos, uh-huh. Incluso más, porque no está Kluivert y Lino, que alguno me dirá, ¿cuántos goles metió Kluivert y cuántos goles metió Lino? Ya. Pero los que metieron. Y sobre todo, no es cuestión de goles, que me parecían buenos futbolistas para Valencia. Mejor que Hugo Duro. Kluivert, seguramente no, en mi opinión, 100%. Entonces, no tienes gol. Vamos a ver Yaremchuk, todo a Yaremchuk, que diría si estuviéramos en Las Vegas.
Bueno, yo te voy a decir aquí que Hugo Duro, pero no. Que el año pasado es imposible, no, ya está mejor.
De todas formas, tampoco tenías gol el año pasado.
Pero, ¿tú ves a Hugo Duro con 9 de 12 goles? No, ¿lo ves? ¿De verdad?
Me cuesta porque nunca lo ha hecho, pero bueno.
Bueno, pues entonces, ha metido uno el año pasado, creo que es un rendimiento, es un futbolista muy honesto en el trabajo, que le hace papel a Baraja, porque arriba se pega con los centrales y eso le gusta a Baraja, y porque después se deja hasta la última gota, pero con eso no te da. Te podría dar para ganar el Campeonato de Europa de atletismo, pero no para ganar partidos, porque para ganar partidos hay que meter goles. Y arriba, insisto, a mí me falta gol. Yaremchuk, melón por abrir. Alberto Marí, no podemos descargarle cuando vuelva la responsabilidad del gol al chaval, y poco más, es que no hay nada más. Y detrás, pues los mismos horrores que tenías. Se ha ido Sommer, es verdad que tenemos más esperanzas en Mosquera, que vamos a ver si se afianza con Diakabi en el centro de la defensa, pero tampoco podemos descargar, como en el caso de Alberto Marí, toda la responsabilidad en Mosquera atrás, habiendo futbolistas. Uno que te ha costado 5 kilos, y ya sé que esto es muy manido, esto de buscar la pasta. Y otro que tiene mucha experiencia, paulista, pero sabemos lo que es paulista, ya veremos cuántos partidos juega. Y de Acabí, que como dice siempre Hugo, pues eso, cierra los ojos y a ver qué de Acabí vemos el sábado y cuál sale el sábado siguiente.
Lo que está claro es que la plantilla es más corta y eso te perjudica, y mucho, si lo comparas con la de la temporada pasada. Porque lo decía Baraja el último día en rueda de prensa, él creía que le hacían falta más jugadores, y es evidente, por ejemplo, que para mí, si hubieras fichado un futbolista último día de mercado, lo que te sobrara por ahí para jugar en banda, yo antes 100%, 200% antes Diego López que él. Pero habrá un momento que Diego López no pueda jugar los 90 minutos siempre, tendrá que jugar alguien en lugar de Diego López.
A mí eso es lo que me pregunta, me preocupa, Iván, y lo vengo diciendo, que en el Valencia a día de hoy no se puede constipar nadie. Porque claro, vas con pinzas en cada posición.
Entonces, entendiendo una plantilla como un compendio de jugadores que tiene el entrenador a su disposición para poder utilizarlos, creo que numéricamente es evidente que es peor la plantilla porque no tiene tantas herramientas como tenía el año pasado. Mejor o peor, aquí contamos con el punto positivo de que todavía tenemos el beneficio de la duda de Yaremchuk, y de Amalá, a los que no hemos visto jugar con el Valencia y que todavía tienen ese beneficio. Samuel Lino, por ejemplo, la temporada pasada empezó muy bien y la acabó a un nivel bajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Desde luego yo creo que sí que hacían falta jugadores para darle a Baraja más herramientas que va a necesitar durante la temporada.
Es lo que tiene que decir, porque no le queda otra. Corona ha querido dejar claro, o al menos lo más que ha podido, o lo mejor que ha sabido, que esta plantilla sí que le da al Valencia para eludir el descenso. ¿Vosotros lo tenéis tan claro?
Hombre.
Otra petorreta.
Si Rafa lo tenía claro el año pasado.
Claro, lo tenía claro el año pasado.
¿Porque tú crees que ha sido un poco para descargar de presión a tanta gente joven?
Oye, una cosa, descargar de presión.
Lo
siguiente es, chicos, nos vamos a segunda y ya no pasa nada. Oye, una cosa, no se puede descargar más presión que bajar a lo más fondo de la clasificación. O sea, a lo más hondo, más bajo no se puede apuntar. Quiero decir, permanecer en primera, mantener la categoría, no se puede apuntar más bajo en el listón, en el objetivo. No se puede descargar más presión sobre estos chavales. Quiero decir, a mí me chirría tanto la declaración de la presidenta en ese baño de realismo, pero fíjate, hasta ahí lo puedo aplaudir, o sea, lo puedo ver, lo puedo entender. Me chirría casi más que Corona diga: no tengo ninguna duda que tenemos plantilla suficiente para lograr el objetivo de la permanencia. A mí, vamos, me parece que esa frase, después de venir de lo de Leijun, se la podía haber ahorrado el director deportivo.
Bueno, es que yo creo que no es un problema de la frase, ¿eh?
Discurso consensuado.
Claro, no, que no es un problema de la frase, sino de lo que piensan dentro, Rafa.
No sé si me he explicado. El discurso consensuado es: esta plantilla, su objetivo será la permanencia, buscar la permanencia. Y otra es añadirle que suena un poquito a cachondeito, voy a decirlo así, esa es mi opinión, de tenemos plantilla suficiente para lograrlo. Hombre, yo añado detrás, faltaría que hubiéramos hecho una plantilla para descender a segunda. Faltaría más. Es que el listón está tan bajo que yo creo que esas frases sobran.
Bueno, ya, pero
es mi opinión, ¿eh?
El listón está bajo, lo sabemos. El mensaje consensuado es hiriente, lo sabemos. Pero también que esta plantilla es corta y que esta plantilla tiene jugadores que, como fallen, tienes un problemón. Y que están jugando con fuego. Y que a Peter Lim le da la sensación como que hasta le gusta, que es un poco pirómano, ¿no?
Pero he visto Rafa, lo de Corona como algo distinto, ¿eh? O sea, quiero decir, yo aquí sí que lo veo un poco más de exigencia que las palabras de la presidenta. Porque la palabra de la presidenta lo tira hacia abajo el listón, dice, bueno, objetivo permanencia. Y yo creo que Corona es, sí, efectivamente, tenemos plantilla para...
Tenemos que lograr la permanencia sobrado.
Seguro.
¿Quieres decir que ha querido decir eso?
Bueno, yo lo interpreto así,
un mensaje bastante pobre de cara al aficionado, de decir,
bueno, pero es que...
tenemos plantilla suficiente. Y después, en respecto a lo que decías, Fermín, pues si es que estoy de acuerdo, que sí, pero entonces, ¿quieres decir, yo fíjate, yo lo cojo de otra manera, ¿quieres decir entonces que Corona está dudando de poder conseguir el objetivo?
No sé, a mí lo que me da miedo es verles tan convencidos, porque lo ha dicho Iván, esperemos que estén buscando en el mercado de invierno algún refuerzo.
Aquí el problema, Fermín,
porque
es
la plantilla es corta, lo ha reconocido Corona, la plantilla es corta, pero creo, bueno, no ha dicho el creo, pero da para
sí, sin duda, da para el objetivo.
Pero ha reconocido que es corta. Y una plantilla corta es jugar con fuego.
Yo, acuérdate, Rafa, que hace dos semanas no acababa de entender tampoco cuál era el objetivo final o lo que podía aportar que Leijun dijera cuál era el objetivo del Valencia. Y creo que en este caso lo que ha hecho ha sido meternos a todos dentro del discurso del descenso y que la palabrería de este año, las ruedas de prensa, vaya a girar en torno a eso. Entonces creo que también ahí Corona se ha visto abocado a partir de la pregunta de decir, bueno, sí, me han preguntado por la plantilla, pues tenemos plantilla para conseguir ese objetivo del que habló la presidenta. El problema es que ya has fijado el listón. Yo hubiera preferido, sinceramente, jugar con la ambigüedad y que cada uno sabe la realidad. Tampoco hacía falta...
Sí, que también tiene eso aquel, porque le pedimos que no sea ambiguo y ahora le estamos pidiendo... Y te entiendo, ¿eh?
No, porque
entiendo,
yo no entendí hace dos semanas tampoco esa necesidad de ser tan claro.
Entiendo lo que quieres decir, pero que le pedimos que no sea ambiguo y ahora le estamos diciendo que mejor que hubiera sido ambiguo para no seguramente hacernos daño hiriente con esa frase. Sí, reforzar un poco el discurso de la presidenta. Y insisto, a mí me ha parecido un poquito a es que no sé cómo decirlo para que no parezca que estoy en contra de lo que ha dicho, no sé, pero un poquito de choteo decir que sin duda tenemos plantilla de sobra para no descender.
El problema aquí es que yo creo que está consensuado discurso y realidad. Es decir, Peter Lim manda un discurso que es, vamos, bueno, te hablo el local management con Peter Lim, etcétera, pero es que luego la realidad es que a Peter Lim le da la sensación de que ese es el objetivo, o sea, que no quiere reforzar al equipo y que no le importa jugar con fuego, y eso lo tenemos ahí. En cualquier caso, Rafa, vamos a dejar esto a un lado, vamos a centrarnos también, porque además es que se viene partidazo el sábado en Mestalla, viene el Atlético Madrid. Yo decía antes que siempre han sido partidos especiales, que siempre lo van a ser, y qué pena que el Valencia no esté para recibir al Atlético Madrid. No es que no tenga opciones de ganar, por supuesto, sino pero por el rollo de decir, vamos a ganarles pensando en la segunda vuelta para tener mejor gol average e intentar luchar por estar muy, muy arriba. ¿Cómo está el Valencia? ¿Ya tiene a todos los internacionales Baraja para preparar esa cita?
Sí, tiene a los 9 internacionales. Ayer contábamos, después de la llegada, a las 6:30 en la ciudad deportiva de Paterna, que habían llegado 8 de los 9 porque el avión de Selin Amalá andaba con retraso y aterrizó por la tarde-noche en Manises. Estaba previsto, el club lo sabía, así que hoy Amalá se ha incorporado y Baraja ya cuenta con los 9 internacionales, es decir, ya están todos para preparar ese choque. Hoy de nuevo se acabó hacerlo en público, se han encerrado en el Antonio Puchades para no enseñar sus cartas, evidentemente, al Cholo Simeone, y trabajar el aspecto táctico de cara a ese partido, insisto, con la buena noticia de que todos han llegado bien de los compromisos con sus respectivas selecciones.
En el Atlético de Madrid, pues imaginad cómo llega. Es el máximo goleador del campeonato, con 10 goles marcados. El menos goleado, solo ha encajado 1. Y eso que tiene pendiente ese partido suspendido contra el Sevilla. COPE Madrid. Antonio Ruiz, ¿por dónde pasa la última hora del equipo de Simeone? Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fermín? Buenas tardes. Bueno, pues este Atlético de Madrid llega a Mestalla con algunas bajas importantes, además de las ya conocidas de Reinildo, Memphis y Koke. Hay que sumar la de Soyuncu, el central turco, que ha vuelto de su compromiso con la selección turca lesionado. Tiene unas molestias en la zona inguinal, pero parece que está descartado. Y el otro nombre propio en cuanto a virus FIFA es De Paul, que también volvió con molestias de su compromiso con Argentina. Le tienen que hacer unas placas aquí en Madrid, todavía no tenemos la información de los resultados. Parece que no eran molestias serias, pero como quiera que faltan 48 horas, es duda más que razonable para el partido de Mestalla. El Atlético quiere reanudar un poco, reengancharse al tren de la Liga después de el fastidio aquel de la suspensión del partido contra el Sevilla, y el Cholo Simeone va a recuperar además al uruguayo Josema Jiménez para competir por un puesto en la defensa. Griezmann y Morata, parece seguro, van a ser los puntas del ataque.
Muchas gracias, Antoñito. Unos consejos y nos espera la persona que le dio la alternativa en un cuerpo técnico de élite a Rubén Baraja, Goyo Manzano.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tonight, Seguimos en directo y llega el momento de saludar a nuestro protagonista del día, un histórico de los banquillos, el hombre que le dio la primera oportunidad de formar parte de un cuerpo técnico de élite a Rubén Baraja, el entrenador del Valencia. Iván.
Sí, Mallorca, Málaga, Sevilla, Atlético de Madrid en varias etapas, entre otros. Recordemos que además fue el último técnico precisamente antes de la era Cholo Simeone, que empezó en el Atlético de Madrid, curiosamente próximo rival del Valencia este sábado. Su última etapa fue en China entre 2014 y 2018. Tiene en su palmarés una copa con el Mallorca que consiguió en la temporada 2002-2003 con jugadores como Ibagaza, como Samuel Eto'o en aquel equipo bermellón, y el 9 de junio de 2011 entró al Atlético de Madrid dando la alternativa al que en el día de hoy es entrenador del Valencia, Rubén Baraja, que le acompañó como ayudante en esa etapa en el conjunto colchonero.
Gregorio Manzano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la vida, mister? ¿Con mono de banquillos o no?
Sí, siempre. Como yo digo, los entrenadores como los toreros hasta el final siempre sentimos la profesión, y en este caso pues esperando que llegue esa oferta que me pueda llenar en seguir ejerciendo la profesión de entrenador, que durante 20 años he estado de forma consecutiva, y ahora pues analizando el fútbol desde otra perspectiva y de un poco en la lejanía, pero cercano también por los acontecimientos del día a día, ¿no?
Estamos a las puertas de un partidazo, de un Valencia-Atlético Madrid, un banquillo, el del Atlético Madrid, que usted conoce muy bien. Y en el banquillo del Valencia, a alguien que en el 2011, como comentaba Iván, usted reclutó, ¿no?, para su cuerpo técnico, a Rubén Baraja.
Sí, la verdad es que la relación de Rubén venía de atrás, en su época de jugador, también por coincidir con el agente en común que tenemos, Manuel García de Quilón. Y cuando en esa segunda etapa con el Atlético de Madrid, pues llegamos a idear pues cómo sería el cuerpo técnico, entre otros pensamos en que debían de ser exjugadores que en algún momento pasaron por la historia del Atlético de Madrid, personas de confianza, y así tuve la oportunidad de reclutar en principio a Juan Vizcaíno, que fue jugador mío también en el Real Valladolid, es atlético, y por supuesto a Rubén Baraja, también es atlético, y también pues jugador que en su momento aportaba sus conocimientos en ese inicio que emprendió y que al día de hoy pues está donde está, en su sueño imaginario, ¿no?
De aquel Rubén Baraja del 2011, ¿usted ya detectó virtudes que le llevarían pues eso a ser ya primer entrenador?
Bueno, en principio nunca puedes categorizar de forma absoluta de que los inicios de cualquier entrenador en la élite puedan luego llegar a consumarse de una forma tan sostenida como ahora mismo está empezando Rubén a tener en la élite, no sin antes olvidar todo su paso y la escuela que ha tenido de entrenador en segunda división, incluso más abajo, ¿no? Pero sí es cierto que en aquel momento Rubén, dentro de nuestros roles de trabajo que yo asignaba a Vizcaíno y a él, pues Vizcaíno estaba conmigo en el banquillo en los partidos, y a Rubén lo mandaba o lo enviaba a que viese el fútbol desde la grada, desde otra perspectiva, y luego intercambiábamos pues esas opiniones, uno desde dentro y otro desde fuera, respecto a, bueno, a cómo iban los partidos, cómo se veían y qué soluciones se tenían que dar en cada momento, ¿no? Y lo que sí me asombró fue que cuando manteníamos esas conversaciones en caliente en los partidos, que es donde más difícil es de ver, pues lógicamente vi a un Rubén muy muy de acuerdo con todo lo que yo veía ya con mi experiencia desde el nivel de campo, y él lo veía desde fuera, por lo tanto su perspectiva y su visión del fútbol era muy positiva, y lógicamente eso predecía que si seguía por esa carrera en un futuro inmediato pues podía tener éxito, y eso es lo que espero y deseo, que tenga ese éxito, no solamente ya el que tuvo el año pasado con salvar a Valencia, sino este año dándole un empujón mucho más hacia arriba, claro.
Lo que sí que parece es que el sistema un poco fetiche que tuvo usted, ese 4-4-2, aunque en su larga trayectoria y experiencia ha cambiado más, pero ha sido un poco la base, el Pipo sí que la mantiene también, ¿no?
Sí, yo creo que siempre pienso en mi manera de pensar, que cuando se entrena en equipos de gran altura y yo siempre he mantenido una idea muy común, y es utilizar dos delanteros como referencias ofensivas, porque creo que el equilibrio del sistema 1-4-4-2 es un sistema equilibrado, y si se trabaja bien tanto en defensa como en ataque, lo que se tiene que tener es que cuando uno tiene buenos delanteros, al menos es lo que uno intenta, es tener toda esa producción ofensiva para ganar partidos, que lo sé, es lo que exige un equipo grande. Yo creo que el equipo lo está haciendo bastante bien en ese sentido, ¿no?
Mister, en esa línea le quería preguntar precisamente por el Valencia de Baraja, porque se viene hablando precisamente del objetivo que puede tener el club, el equipo, después de haberse salvado la pasada temporada en el tramo final, gracias también a la mano del Pipo en el banquillo. ¿Cómo está viendo al Valencia de Rubén Baraja esta temporada y la pasada?
Bueno, la pasada es una temporada que creo que sirvió para sacar conclusiones muchas y variadas de lo que un equipo del nivel que tiene el Valencia en el fútbol español no debería de volver a repetirse, y es estar pues jugando, entre comillas, la palabra descenso, que eso jamás debería de volver a ocurrir esta temporada. Creo que esa experiencia la deben de haber analizado, deben de haber sacado las conclusiones oportunas, y creo que con el trabajo previo ya, con una pretemporada donde se llevan a cabo muchos más trabajos de cambios, de posiciones, de sistemas, en definitiva, para ir viendo lo que es positivo y menos positivo de cara a la temporada, yo creo que Rubén lo está haciendo bastante bien. Al menos ha tenido un arranque que era ilusionante, pero a toda vista de los profesionales del fútbol sabíamos que en cualquier momento podía llegar la otra cara de la moneda. Ha vuelto en las dos siguientes jornadas y ahora está en ese equilibrio donde el Valencia pues tiene que, bajo mi punto de vista, intentar demostrar si es capaz de sostenerse con equipos grandes, como puede ser el próximo contra el Atlético de Madrid, demostrar si tiene competitividad suficiente para afrontar sin ningún miedo ni temor el poder luchar de la mitad de la tabla hacia adelante, y si no es así, pues bueno, pues entrará en otra liga donde tendrá que asumir que hay otros equipos en primera división superiores a ellos, y asumir pues una temporada con mucha más humildad, no exenta de peligro porque no debe de tenerlo, pero sí quizás en un plano intermedio de la liga que le pueda llevar a que en un futuro, en ese progreso que ahora está teniendo con gente joven y de la cantera, pues darle tiempo al tiempo para que en un futuro pueda afrontar lo que el Valencia siempre ha sido, disputar plazas europeas.
Le choca precisamente al hilo de lo que comenta que la presidenta del Valencia haya fijado como objetivo a la temporada salvar la categoría. Del Valencia, de lo que ha sido siempre a lo que parece que está siendo.
Bueno, cuando leí las declaraciones no dejan de ser, bueno, pues bajar un listón el nivel que el Valencia por historia siempre ha tenido. Y bajando ese listón, pues no está metiendo más presión a los trabajadores, a la plantilla, al entrenador, y no crear confusión para que no haya más conflictos en Mestalla. Bien es cierto que no es entendible, pero también es bien cierto que, entendiendo la plantilla y los jugadores, quizás meter presión añadida sin ningún fundamento es crear un conflicto innecesario, cuando ahora lo que se necesita es mucha más calma y tranquilidad y dejar a los profesionales trabajar para que lleguen, lógicamente, a ocupar las cotas más altas de la clasificación, pero no por decirlas públicamente lo van a conseguir. La pena es que no se ha hecho esa inversión y se ha tenido en cuenta la historia del Valencia como para haberse exigido desde los despachos mucho más y al mismo tiempo haber exigido también al césped trabajar en ese sentido, pero cuando no se ha hecho lo primero es muy difícil exigir lo segundo. Por tanto, yo creo que las declaraciones son coherentes con la realidad presente, pero no con la historia del Valencia.
Gregorio Manzano, muchas gracias por este buen rato. A ver qué nos depara el partidazo del sábado en Mestalla. Lo que está claro es que está muy lejos, como bien nos ha explicado, la historia del Valencia de lo que sus dirigentes están trabajando en estos momentos. Muchas gracias por atendernos.
A vosotros, buenas tardes. Un abrazo.
Bodega Viña Alforí, donde calidad y pasión están presentes en cada sorbo. Tintos Parcela Solana y Umbría. Refréscate con sus blancos afrutados. Viña Alforí Blanco y Cubet o para paladares expertos con Negre. Sumérgete en la poesía en viñalforí.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A las 6:30 el sábado, el Levante visita al Alcorcón. Pedro Zamora, buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Tiene Calleja ya a Cocho, a sus órdenes, a Georgi.
Sí, sí, al 150% ha dicho Georgi que está de cara al partido del sábado en Santo Domingo. Es un partido especial, por cierto, Fermín, para Georgi, porque en Santo Domingo, lo recordarás, en junio perdió el Castellón 2-1 esa final por el ascenso a segunda división. Así que se quedó con la miel en los labios Georgi después de haber hecho una muy buena promoción. Una buena temporada en general, pero una muy buena promoción, así que ha reconocido Georgi que tiene ese partido entre ceja y ceja. Quien no va a poder jugar, ayer confirmado por el comité de competición, es Rubén Bezo, por esa expulsión sufrida en el partido ante el Español del pasado viernes.
Ahora volvemos contigo, Pedro. Ah, por cierto, no, antes el fair play financiero del Levante, ¿cómo se ha modificado en esta segunda temporada consecutiva en la categoría de plata?
La verdad es que el cambio es espectacular. Hace apenas unos años el Levante andaba por encima de los 40 millones de fair play financiero. Y ojo al actual, confirmado por la Liga, 4,7 millones de euros el límite de la plantilla del Levante. Tiene cierta trampa, ¿eh? Sí. Lo comparamos con el del año pasado, a estas alturas, no en febrero, cuando fue corregido, tenía 11,9 millones de euros el año pasado y la realidad es que el coste de la plantilla era algo más de 21 millones. Es decir, que es verdad que el límite oficial del Levante es 4,7, pero el Levante está completamente excedido. Según las cuentas del propio Felipe Miñambres, que dijo en la rueda de prensa posterior al mercado de fichajes que la plantilla costaba unos 10 millones de euros, las cuentas son fáciles. Algo más de 5 millones, ojo, está excedido el Levante en su fair play. Lo preocupante es que es el tercer equipo de la categoría, solo por delante de Amorebieta y del Huesca. Es verdad que el Villarreal B, al ser filial, no lo computa. Está en la plantilla del primer equipo y no aparece reflejado su fair play financiero. Ojo, porque el Levante es el tercer equipo con menor fair play de toda segunda división.
Muy bien. Y ahora me rematas la actualidad de la Davis, que antes quiero comentar el resultado de ayer del Valencia Básquet Femenino en el cuarto test de pretemporada. Ayer cayó 72-48 contra el Casa de Monzaragoza. Estaba claro que las de Rubén Burgos, sobre todo el coach, no quería enseñar muchas cosas en la pizarra, porque ya sabéis que se enfrentan el 30 de septiembre en el Gran Canaria Arena en una de las semifinales de la Supercopa, pero bueno, tampoco hay que frenar tanto, que este 72-48 yo creo que es de los resultados que estoy convencido que el cuerpo técnico Taroncha va a utilizar para motivar en ese primer título de la temporada. Ha sido presentado también Boba Touré y el Valencia Basket sigue rematando los flecos a esa operación que se anunciará de forma inminente, que es la incorporación de Stefan Jovic, el base que sustituirá a Martin Hermansson para toda la temporada, y ya veremos cómo se recupera Martín, por cierto, que fue operado ayer, que a las 4 ya estaba en casa, como te hemos contado, y que hoy caminaba con cierta tranquilidad y estaba bastante optimista a pesar de esos 3 meses de baja que ponía en el comunicado oficial el club Taroncha. Cree el jugador, cree el entorno, que serán algo menos. Zamora, Copa Davis. Comentábamos antes, hemos escuchado a Djokovic bromeando, sonriente, simpático. Es que le va todo muy de cara, ¿eh?
Sí, le va todo rodado al mejor tenista en la historia según los Grand Slam ganados. está aquí en Valencia porque viene con el subidón de vencer en US Open en Nueva York. Quiere defender a Serbia, se perdió la eliminatoria del año pasado, no pudo llegar a la final y lo que quiere es redondear un año magnífico con la que podría ser el título de la Copa Davis. Ha adelantado incluso Fermín que el año que viene también va a jugar, ojo, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que lo quiere todo Novak Djokovic. Estamos en la tercera jornada, como dices. En marcha ya la eliminatoria entre República Checa y Corea. De momento, empate a uno en el primer partido de individuales. Lo importante y el resumen es, después de haber caído España ayer contra República Checa, se la juega todo a lo que ocurra mañana por la tarde. A partir de las 3, aquí en La Fonteta, hay que ganar sí o sí a la Serbia de Djokovic.
¿Confías, Pedro, o no confías?
Somos todos coreanos. Confío, ¿Hoy somos todos coreanos o no?
Bueno, lo de Corea...
¿En qué confías más? ¿En Corea o en...?
No, en España. Pero sí, lo de Corea es que gane Corea para una hipotética carambola. O sea, decir que tampoco...
Déjame limpiar la cabina.
Sería,
¿eh?,
fácil.
No me la ensucie,
sí,
mucho.
No, si la cabina no... Todavía no la hemos pisado.
Ya lo sé porque estabas hablando muy alto.
Mañana más. Gracias por estar ahí.